Bueno, buenas tardes, Alejandra. Tú vienes de Colombia, de Bogotá, y viniste a México a estudiar un doctorado en el CIESAS y con una beca del CONACYT. ¿Nos puedes explicar lo que es el CIESAS y el CONACYT?
Bueno, buenas tardes. El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es una entidad pública de México que otorga becas y contribuye al desarrollo de la ciencia, la tecnología y el humanismo en México. Hay becas nacionales, pero también hay mexicanos que pueden estudiar posgrados fuera de México con el apoyo del CONACYT. Y el CIESAS, que es la institución en la que estudio, es el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social. Es una institución pública que tiene sedes al norte, al sur, al occidente, al oriente y al centro de México, con posgrados en ciencias sociales y hay también unos programas en lingüística, maestrías y doctorados.
Entonces, viniste a hacer tu doctorado aquí y me llamó mucho la atención el tema de tu tesis, ya que es, si recuerdo bien, el cuerpo como agente, la politización del cuerpo en las ecoaldeas en Colombia. A ver, ¿qué significa eso? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó en este tema? ¿Por qué lo escogiste tú?
Bueno, cuando planteé mi problema de investigación, el protocolo con el que apliqué a la beca doctoral, estaba pensando dar continuidad a un tema que venía trabajando en mi maestría, que eran las nociones de salud y enfermedad de usuarios de prácticas alternativas de salud y bienestar. Mi principio ahí era que cada persona podía conceptualizar y ser autora de lo que consideraba salud y enfermedad según su experiencia y según sus decisiones para tratar una dolencia física o del alma o de la mente. Entonces, un poco en esa línea, quería seguir trabajando asuntos de bienestar y cómo esas decisiones de tratarse un poco fuera del orden hegemónico, hablan de inconformismos, perdón, de insatisfacciones respecto a la acción estatal, ¿no? Que muchas veces entorpece en el caso de los servicios médicos, pone muchas, muchas trabas, muchos peros entre el usuario y el médico o la práctica o la medicina, los medicamentos. Y bueno, un poco en mi trabajo de precampo pude contactar a una amiga que ha sido visitante muy frecuente de ecoaldeas en Cundinamarca y de otras ecoaldeas en Colombia. Ha hecho voluntariados, por búsquedas espirituales ha llegado a estos lugares. Y bueno, ahí empezó mi interés por conocer que era una ecoaldea, antes de eso no tenía ninguna relación ni ninguna idea con estos lugares.
Y luego acabaste haciendo tu trabajo de terreno en dos ecoaldeas. ¿Cuáles son estas ecoaldeas y dónde están en Colombia?
Bueno, estas ecoaldeas están en un departamento que se llama Cundinamarca. Departamento es un equivalente al estado. Es el departamento más importante que más población alberga y se encuentra pues todas las actividades económicas. Es el que contribuye además al Producto Interno Bruto del país, etcétera. Y allí está la capital del país. Estas dos ecoaldeas están a una hora y media, dependiendo del tráfico de Bogotá, de la capital del país. Bárzana, que es una ecoaldea, es una comunidad espiritual, está al sur, saliendo por el sur de la ciudad. Y Aldea Feliz es una comunidad que le ha apostado a la bioconstrucción, más, digamos como que esa puede ser su bandera, y está saliendo por el noroccidente de la ciudad, también a una hora y media.
Entonces hay dos filosofías distintas en estas dos ecoaldeas, ¿verdad? ¿Cuáles son precisamente?
Bueno, las ecoaldeas sí tienen unos principios. Todas las
Comunes.
comunidades que se identifican como ecoaldeas tienen unos principios. que son la sustentabilidad, la convivencia y el fortalecimiento de la espiritualidad con fines de lograr la convivencia, ¿no? La espiritualidad es un medio para que esa convivencia en un medio sustentable se dé. Pero Bharsana, como comunidad espiritual que alberga a devotos creyentes de Krishna o del Vaishnavismo, que es más bien como ellos se identifican, es también un monasterio en el que viven hombres y mujeres, alrededor de unos 30 hombres y mujeres, que han dedicado su vida al servicio. El servicio es también un principio religioso, ¿no? Servir como amar. Y se sirve trabajando la madre tierra, se sirve preparando los alimentos para el otro. Y bueno, en esta dinámica también de monasterio, también han acogido un poco el turismo. Entonces, otra manera de sostenimiento, de autosostenimiento, es recibir visitantes frecuentemente que acuden a distintas actividades que están propiciadas por el espacio en el que está la ecoaldea.
Y la otra ecoaldea tiene, bueno, aparte de los puntos comunes de cualquier ecoaldea, ¿tiene otra filosofía de vida o cómo se posiciona la otra ecoaldea?
La otra ecoaldea se destaca de las otras aldeas que conozco y de Bharsana porque no hay una directriz espiritual única. Cada persona, cada asociado residente o asociado no residente, que son las dos modalidades de pertenecer a la comunidad, debe encontrar una manera de trabajar su dimensión espiritual con la que se sienta más cómodo. Y si es una condición precisamente para la convivencia, para poder tomar decisiones que redunden en el bienestar de todos, pero su diferencial es el modelo de toma de decisiones que han implementado, que se llama la sociocracia, en el que todas las personas tienen derecho y deber de participar en la toma de decisiones desde la argumentación. Se intenta que no haya liderazgos. Sí funciona por células, por equipos, que responden a las necesidades que hay en la comunidad. Hay una célula de salud y bienestar, una de educación, una de trabajo de la tierra, que ese no es el nombre precisamente, una de comunicación y una que se encarga de la parte económica. Sí hay una cabeza visible, un líder, pero se intenta que ese líder no opaque a los otros, sino que más bien sí lidere un poco, esté más al frente, un poco más atento, atenta a lo que le corresponde a esa célula. Entonces, ese modelo les ha permitido también construir manuales de convivencia. Tienen algo que me pareció muy interesante que se llama un protocolo de límites, y es que cada vez que hay conflictos, hay distintos conflictos, ¿no? Por la convivencia, ¿no? Que tú esta semana debías lavar los trastes y yo secarlos, pero yo no los sequé y tú los tuviste que secar, y entonces se empiezan como a crear ciertos conflictos, y dependiendo de la dimensión del conflicto, hay unas acciones específicas para que no crezca. Ha habido conflictos de distintas magnitudes
Sí, y cómo,
y
perdón, ¿cómo reacciona? ¿Tú ves un futuro? Estoy pensando en particular en el gran reto que es el cambio climático. Entonces, ¿cómo pueden responder, por ejemplo, en Colombia, estas ecoaldeas a estos retos del cambio climático? ¿Le ves futuro a estas ecoaldeas y cómo reacciona la sociedad civil colombiana ante estas ecoaldeas?
las ecoaldeas realmente son vistas como modelos educativos, como ejemplos, ¿no? Como situaciones ejemplarizantes. Y estas ecoaldeas, otras también en Colombia, supongo que en otros lugares del mundo, cada vez están tratando más de proyectarse hacia afuera. Creo que en un principio la idea de la ecoaldea, el hecho de aislarse un poco, entre comillas, de la ciudad hacía que el acceso fuera muy, muy limitado. Pero en ese sentido de ser como un escenario de aprendizaje de cómo habitar la naturaleza de otras maneras, ambas ecoaldeas tienen unos perfiles educativos. En Bárzana, que es la aldea Krishna, está mucho más fuerte. En Aldea Feliz es algo que está en construcción. El fundador de Aldea Feliz es un alemán que se llama Ulrich Harlan, que por su experiencia de vida le ha dado muchos giros interesantes a la ecoaldea. Este señor, bueno, nació en Alemania en el 50 y tantos, no recuerdo, es hijo de educadores, entonces siempre tuvo una inquietud
Sí, por
por la
eso.
educación, la pedagogía, y bueno, también tenía unas búsquedas espirituales que lo llevaron a diferentes caminos. Se hizo swami, se hizo un monje del vaishnavismo, que es una rama del hinduismo, y siempre pensó que la educación era una buena manera de despertar la conciencia, ¿no? Y bueno, este señor, en esa apertura, en ese deseo de trabajar con otros que tuvieran ese interés por la naturaleza, creó en el 2012 algo que se llama la Universidad de Sabiduría Ancestral, o UTSA, que son las siglas. La primera sede se creó en Santa Marta, en el norte de Colombia, con unas autoridades indígenas de uno de los pueblos que habita la Sierra Nevada. Esa fue como la semilla. Ya ahora en Colombia hay varias sedes, hay cuatro: está la UTSA de Santa Marta, la UTSA Pacatá o Bogotá, hay una UTSA en Cali y otra en Medellín, y ya hay otras sedes en Bolivia, en Chile, en Perú y aquí en México
Y
también.
entonces como que se fue creciendo esta universidad y se trata de educar al ciudadano a otro acercamiento al otro, a la naturaleza, a cuidar de los demás, ¿o cuál es
Exactamente.
la filosofía exacta de esta universidad?
Bueno, te comentaba en otra ocasión que no es una
Sí.
universidad como un edificio con aulas y pizarrones. Es un concepto de universidad en su sentido de universalidad, ¿no? En el que todas las personas tengan acceso a una formación, a un trabajo espiritual que les permita convivir y relacionarse, tener otra comprensión de las relaciones humanas y de las relaciones con la naturaleza. En esa medida no es una universidad exclusivamente indígena o exclusivamente para los creyentes devotos de Krishna. Y esa expansión entonces ha logrado que personas de múltiples orígenes puedan formarse allí como estudiantes. Ha pasado que muchos estudiantes han quedado muy impactados positivamente con la experiencia, se hacen profesores. Hay distintas maneras de vincularse como estudiante, como profesor, como investigador, como padrino. Si hay unas facultades, digamos que están en ese asunto de cómo pensar un currículo, unas maneras de evaluación, una metodología, pero sin caer en que sea algo que te da una titulación, y que sea como, no sé, como el requisito, como un diploma, algo que te acredita, sino que trascienda eso para que pues se formen como más bien redes de formación de estos saberes indistintamente de si te otorga un título o no, ¿sí? Que es algo que va en contravía de más bien de esta manera muy occidental y neoliberal de entender la educación, ¿no? De tener el título por tenerlo y de pagar por eso
Y
y
no,
de la
sí,
individualidad, ¿no?
claro. Y aparte, cuando se titulan de profesores, no siempre saben impartir el conocimiento, ¿no? Pero regresando al tema de esta universidad de sabiduría ancestral, entonces, estás en el terreno y vas educando a la gente en un bosque, en un jardín o en cualquier lugar. Y siempre tiene que ver con la naturaleza, con el respeto y el descubrimiento de la naturaleza.
Exactamente, sí. La madre naturaleza, la preservación de la naturaleza, no de los recursos, no entendido desde un recurso del capitalismo, más bien como una hermandad con la naturaleza, ¿no? Como una entidad viviente que merece respeto y ser conservada y ser preservada. Esta universidad lo que espera es formar guardianes.
Guardianes de la vida, ¿de qué? Del bosque, de la
De la
naturaleza.
naturaleza, del agua, de las plantas, de los animales. Te decía que no hay aulas, no hay un edificio que dice Universidad de
No.
Sabiduría Ancestral, sino que las ecoaldeas han servido como aulas precisamente. Entonces, el terreno donde está Bárcena es boscoso y montañoso. Y fue asentamiento de una comunidad indígena que eran los muiscas, que habitaba el altiplano, cundiboyacense, esa zona. Y ahí hay unas grutas, unas cuevas con pues, lo que conocemos como arte rupestre, con petroglifos. Y también se usa mucho eso como un recurso, ¿no? Para, digamos, darle peso y darle legitimidad a lo que se hace en la aldea. Pero bueno, lo que te decía es que como el carácter de este líder ha sido fundamental para que eso suceda, porque los Krishna por lo general suelen ser muy cerrados. Pero este señor, pues en su apertura y en su deseo de trabajar en equipo, ha posibilitado que personas indígenas, afrodescendientes, se incorporen con sus saberes a esta intención. Y bueno, con base en eso, entonces se organizan los cursos. Hay cuatro facultades que son Arte Sagrado, Madre Tierra, y una de salud que, ay, siempre se me olvida. Y, ay Dios. Bueno,
No, luego me lo
te
dices,
quedo debiendo el nombre.
sí.
Y bueno, cada facultad desarrolla unos temas y hay unos escenarios particulares para trabajarlo. Puede ser el río, puede ser una cueva.
Y entonces, ¿cuál va a ser el futuro de estas, según tus estudios y y tu análisis? ¿Cuál va a ser el futuro de estas ecoaldeas en Colombia? ¿Tú les ves mucho futuro o como hay una toma de conciencia de parte del colombiano que hay que acercarse a la naturaleza, a lo mejor comer mejor, mejorar la dieta?
En términos generales, sí hay una conciencia respecto a que se deben cambiar los hábitos de consumo, de alimentación, pero también el entorno de las ecoaldeas necesita más difusión.
Sí, o sea que necesitan trabajar en red para propagar la información o para apoyarse mutuamente, ¿no?
Sí, digamos que sí sigue siendo un poco desconocido para cierto sector de la población. Si tú le preguntas a profesores universitarios, artistas, te
Lo
van a
ven como
decir,
algo marginal, un poco hippie
hay un
y
poco
ya.
de eso, hay un poco de eso, ¿sí? Todavía se sigue viendo como algo muy, muy exótico, muy exclusivo, ¿no? Bueno, hay distintas maneras de habitar las ecoaldeas y también es algo que hace parte de mi trabajo. Lo puedes habitar como una persona que efectivamente se va a vivir allá permanentemente. O como un visitante, más o menos esporádico, o como un turista, ¿no? Hay distintas maneras de relacionarse con el espacio, pero para abandonar tu vida en la ciudad, tu trabajo, no es algo que, no es una idea pues que esté al alcance de las personas del común que tienen deudas, tienen créditos y demás, ¿no?
Claro, ciudadanos, o sea, que viven en ciudades y que no pueden dejar a la ciudad, ¿no? Pero a lo mejor en el futuro, pues habrá conexiones a través de la comida, ¿no? A través de los famosos tianguis, mercados en los cuales la gente empieza a dialogar, a entenderse mutuamente, ¿no?
Sí.
Ellos tienen, hay unas ecoaldeas que tienen sus tianguis en Colombia o
Bueno, en el caso de Bárcena, la ecoaldea no existe sola. Hay unos templos, los templos en Bogotá, que son en los que yo trabajé, los templos en los que viven los devotos. Y la ecoaldea sí es el centro de operaciones de muchas de las actividades, pero pues también están conectados con estos templos. En uno de los templos, en el sur de Bogotá, sí hay un mercado orgánico.
Y otra cosa, me llamó mucho la atención el hecho de que el cuerpo fuera politizado a la hora de consumir y vivir de otra manera. Podemos regresar a esta idea que se me hace bastante interesante.
El cuerpo politizado lo veo en dos sentidos, pero lo que el eje de esos dos sentidos es la decisión de atender por tu propia cuenta tu vida, ¿no? Un poco como ante la insatisfacción o de pronto desconocimiento de lo que el Estado puede hacer por ti,
Sí.
tú decides cómo alimentarte. Eso puede ser con mayor o menor conciencia, ¿no? Tú puedes estar muy informada sobre lo que vas a hacer o puedes estar motivada por la curiosidad, pero eso no quita el carácter político de la decisión y de la acción. Entonces, estas personas que abandonan su vida en la ciudad con las comodidades o la costumbre, ¿sí? Y deciden emprender una vida
Más
viviendo con
sana o
desconocidos, ¿no? Acercándose de pronto a la tierra, cosa que como citadinos nunca han hecho, haciéndole frente a un clima que de pronto tampoco, con el que no están familiarizados, emprenden un camino de autogestión,
Sí.
¿no? De emancipación.
Hasta un camino espiritual, ¿no? Sin caer en el monoteísmo, puede
Sí.
ser. Puede, es un cambio espiritual, ¿no? De una manera o de otra, ¿no?
Claro, sí, y bueno, en el caso de Aldea Feliz, pues en el que tú puedes tener tu fe católica y también aplicar principios del hinduismo, ¿no? Como que hay total libertad para que tú vivas tu espiritualidad como mejor te parezca. Entonces hay un sentido de emancipación, un poco de colonizar el cuerpo, pero también hay un sentido de sujeción. El tema de la autogestión me parece interesante porque la autogestión es una de las caras del neoliberalismo, ¿no? En la que el Estado solo regula el mercado y le interesa favorecer las condiciones para que el mercado funcione y en eso el ciudadano queda un poco abandonado.
Sí, o cumple con las leyes del mercado más bien, ¿no? O tiene que cumplir con estas leyes.
Y en esas leyes del mercado, el ciudadano entonces debe ser emprendedor, ¿no? Debe adaptarse también a las condiciones. Se hace un poco como con las condiciones de los productos y servicios del neoliberalismo. Entonces también hay una politización que va en un sentido de sujeción, de un sujeto sujetado a los mecanismos del neoliberalismo en su fase como la conocemos. Pero eso de ninguna manera desdice o le quita valor a esa decisión de vivir en contra precisamente de esos principios del neoliberalismo que son consume, 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 ¿no? Entonces, el cuerpo es el medio por el que recibes y produces esa experiencia.
Interesante, ¿no? Porque no solo consumes de manera distinta, pero vives de manera distinta. En otra ocasión tocamos el tema de este movimiento internacional que se llama Ciudades en Transición, que te había explicado que pues el movimiento salió en del sur, bueno, parte del movimiento salió del sur de Inglaterra en una ciudad que se llama Totnes. Y luego se expandió en los cinco continentes, que es un movimiento a la vez de sostenibilidad, de resiliencia para llegar a la autosuficiencia. Entonces, la transición la puedes vivir, por ejemplo, en tu calle, en tu barrio, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu región. ¿Tú ves que estas aldeas podrían encajar en este tipo de movimiento internacional o si tienen futuro en un movimiento como este?
Sí, definitivamente sí. Pensando bueno, en todos los aspectos, ¿no? Desde qué alimentos se consumen y cómo son sembrados, toda esa decisión respecto a la soberanía alimentaria, respecto a la tecnología que no es vista como un enemigo, sino como más bien un aliado y pensar en unos usos que no atenten contra el medio ambiente ni contra las relaciones entre personas. Creo que mucho o todo lo que se hace en las ecoaldeas tiene esa intención de transición a unos ambientes diferentes y más sanos.
Sí, porque aparte tenemos ahora una agenda ambiental y climático pues dramático, ¿no? Entonces, estas ecoaldeas que estén en Colombia o en otros países, podrían ser pues la respuesta de mañana o una de las respuestas al cambio climático, ¿no? Alejandra, antes de que nos vayamos, ¿quieres agregar otra cosa? Hay un punto que te llamó mucho la atención, en tu trabajo de investigadora.
Lo que más me ha impactado es esta importancia de la dimensión educativa y cómo, digamos, cómo a partir de la mente de una persona que tiene una preocupación por la educación se puede gestar un proyecto tan grande y con mucha proyección como es el de universidades o diría ancestral.
¿Cuántos habitantes hay en cada aldea?
En Barzana hay alrededor de 30 y en Aldea Feliz, como te decía, hay dos modalidades de pertenencia. Los asociados residentes, que son las personas que viven allí, y los asociados no residentes, que son personas que contribuyen económicamente al funcionamiento de la aldea y tienen derecho a participar de las decisiones. Entonces, en total hay 21 personas, 12 de ellas residiendo
Y
actualmente.
una última pregunta, ¿cuál fue la reacción del Estado ante estas ecoaldeas?
Las ecoaldeas han venido siendo utilizadas como un referente de que sí se puede vivir de forma diferente, ¿no? Entonces sí se han usado un poco como un recurso pedagógico. Pero bueno, también algo hablando, conectando con la pregunta que me hiciste de qué me impactó. La selva del Amazonas, el Amazonas colombiano, los últimos 3 años ha venido en una deforestación impresionante, del 40%, muchísimo.
Enorme, enorme.
Y ha habido unas iniciativas ciudadanas para llamar la atención sobre esto. Una de ellas fue una demanda colectiva en la que sobresalen 40 niños y niñas de las zonas aledañas a esta selva, en la que explican y en la que hacen saber que no tienen futuro ellos ni sus hijos con unas condiciones así. Entonces estos niños y niñas demandantes están acompañados de otros ciudadanos que aparecen también como demandantes, entre ellos el fundador de Barça,
Ah, qué bien.
y personas que frecuentan las ecoaldeas y que siguen las actividades que esta persona hace. La Corte Constitucional falló a favor de la Amazonía, de la selva amazónica, y la declaró como sujeto de derechos. Y bueno, leía cuando pasó eso, que fue en marzo, en abril del año pasado, que en otras partes del mundo se ha hecho que ríos han sido declarados sujetos de derecho, bosques, si era la selva, perdón, si es la primera vez. Entonces me pareció que el peso que puede tener estas iniciativas de estas personas, de figuras tan relevantes como este monje, puede llegar a ser muy importante para mover desde la legalidad y lo jurídico estos reclamos y estas peticiones a favor de la naturaleza.
Aparte de despertar conciencias. Y fíjate que lo interesante, lo he leído hace poco, que hay un movimiento ahora de niños que salen en la calle a nivel internacional, para cuestionar, retar al gobierno y para que hagan cosas concretas para solucionar los problemas de cambio climático. Bueno, Alejandra, agradezco tu tiempo y el hecho de poder compartir tu experiencia se me hizo muy, muy interesante. Muchísimas gracias.
A ti, gracias.
caña me sabe a toros, me sabe a fiestas, me sabe a ron.